Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, un espacio cultural donde cada semana reflexionamos sobre los fenómenos y las preguntas que surgen en un mundo en permanente transformación. Conducen Evelyn Erlich y Denise Espinosa.
Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, un programa donde cada semana conversamos sobre distintos fenómenos y distintas ideas que están circulando en el mundo contemporáneo. Aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM. Como ustedes saben, si es que nos escuchan, soy Evelyn Erlich y me acompaña, como todas las semanas, Denise Espinosa. ¿Cómo estás, Denise?
Hola, Evelyn. Muy bien, gracias. Hola a todos quienes nos están escuchando. Les queremos recordar que Palabra Pública es también una revista impresa. Ya apareció nuestro último número y también es un medio multiplataforma de la Universidad de Chile y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales @palabrapublica_ex y @palabra.publica en Instagram.
En este episodio queremos hablar de arte y de un elemento que ha acompañado la historia del arte de forma persistente, sobre todo desde el surgimiento de las vanguardias del siglo XX. El escándalo, una fuerza que muchas veces ha sido capaz de generar cambios y transformar nuestra percepción y nuestras maneras de pensar. Las artes visuales han estado pobladas de provocadores, iconoclastas, personajes a veces llamados inmorales o rebeldes. Pero hoy en día, en que nuestra capacidad de asombro ha disminuido y en que la introducción del mercado y del marketing en el mundo del arte ha convertido muchas transgresiones en gestos rentables, cabe preguntarse si sigue siendo posible escandalizar. ¿Qué significa la polémica cuando todo parece permitido e incluso cuando la polémica es celebrada? ¿Es hoy el escándalo pura forma sin fondo?
Para hablar de esto hoy día estamos con Diego Parra, que es crítico, historiador del arte y docente de la Universidad de Chile. Y también escribe regularmente en medios especializados, entre ellos nuestra revista Palabra Pública.
Desde 2021. Siempre lo digo porque ha sido muy fiel Diego con nosotros.
Sí. Sí, pueden leerlo después ahí, las críticas que ha hecho. Bienvenido, Diego.
¿Cómo Hola, estás? Gracias por la invitación. Estoy bien. Estoy bien. Qué bueno. Después de esta lluvia, limpio.
Bueno, como decía, introducía Evelyn, la transgresión ha sido un motor en el arte, en el sentido que ha permitido cuestionar la tradición, desafiar los cánones, abrir el campo a nuevas definiciones. Muchos de estos gestos han sido leídos como provocaciones frente a normas establecidas, tanto estéticas como sociales. Queríamos preguntarte para ti, Diego, ¿qué lugar ocupa la provocación en la historia del arte? ¿Sientes que es necesaria la provocación?
Necesaria no, pero me parece que es importante como en un primer plano cuando estás buscando mover ciertos límites. En ese sentido, claro, a principios del siglo XX, como decía la Evelyn, fue extremadamente importante, a tal punto que no había ningún artista que no trabajara de esa manera. Digamos, la provocación era justamente un gesto vanguardista. Sin embargo, más recientemente yo creo que uno puede empezar a cuestionarse si es que siempre es necesario, en la medida en que la sociedad del siglo XXI o del principio del siglo XXI no es exactamente igual que la del XX ni la del XIX, mucho menos. Entonces, sí, pero no.
¿Y cuáles dirías tú que son como los hitos quizás, por lo menos en el siglo XX, y que también de alguna forma instalaron esta idea de la importancia que tiene la provocación como en relación a la tradición? Obviamente que está el urinario de Duchamp, pero claro. No sé, cuéntanos.
O sea, es más antiguo en realidad, es del siglo XIX. Es un gesto propio de lo que se llama la bohemia en el siglo XIX, no como lo usamos ahora, que como sinónimo de alguien que es bueno para carretear.
Claro.
En el contexto del XIX tiene otro sentido, que es básicamente, digamos, un burgués antiburgués y que su manera justamente de expresar esa posición contraria a la burguesía pasa por desafiar el gusto burgués y la moral, las buenas costumbres, lo que se llamaba el épaté de la bourgeoisie, que era, claro, todos lo hacían y no había como eludir esa cuestión. Y claro, después del siglo XX se complejiza un poco más ese asunto porque ya no solamente escandalizar a través de los temas inmorales, por así decirlo, sino que derechamente desafiar los cánones de el arte en el sentido de las materialidades, las técnicas,
la forma,
los soportes, los espacios de circulación y exhibición, los discursos de la crítica, etcétera. Hay como una revolución radical en el sentido que todo se da vuelta, todo queda patas para arriba. Y por lo mismo es que decía que en el siglo quizás 21, incluso finales del 20 ya, esa provocación tiene otras características. Empieza un poco a convertirse también en una costumbre. Y yo creo que la mayoría hemos visto que hay como un lugar común, medios incluso cinematográfico, como el artista bueno es aquel que provoca. Y claro, cuando se convierte en sentido común, cuando se convierte en el lugar común, ahí no tiene que entrar a dudar.
Claro, el arte igual está lleno de esos lugares comunes, como por ejemplo que, claro, el arte te tiene que impactar o chocar, o te tiene que hacer sentir algo también, como que eso también siempre se dice, y no sé si estás de acuerdo con eso.
O sea, sí, siempre te hace sentir cosas, pero ese sentir no implica necesariamente que te tenga que como dar una patada en la cara.
Claro.
Siempre. Hay experiencias de arte que son mucho más, podríamos decir, tranquilizadoras, y eso no lo quiere decir que sean menos políticas, menos radicales, etcétera. Pensemos, no sé, hoy en día una pintura de Van Gogh, la gente la ve y se relaja. Hace 100 años la gente la veía y se le paraba los pelos. Literalmente.
Se escandalizaba por la técnica también, como claro en ese sentido, como sí, artístico. Oye, Diego, y en ese sentido, ¿cuál crees que es la diferencia entre la provocación artística que busca generar una reflexión y estas otras obras que quieren generar, buscar solo la provocación por provocar? ¿Tú crees que ahí también hay una distinción como entre la mala obra, la buena obra? Ya,
o sea, totalmente. Como... No sé si buena o mala, pero sí, en el fondo, una obra que va contra o a favor de lo que llamaríamos hegemonía o establishment. Hoy en día, una obra que, por ejemplo, no sé, un artista que decide trabajar con el imaginario religioso. En un principio alguien diría, sí, es escandaloso. Pero, cuando uno piensa dos o tres veces, uno sabe de antemano cuál es la reacción que va a haber ahí. Por lo tanto, esa provocación es un poco vacía, es un gesto, digámosle, farandulero.
Claro, el espectáculo.
Sí, deviene un espectáculo y que no tiene mucha profundidad, porque, como digo, uno sabe de antemano cuáles son las reacciones. O sea, quienes están en contra de eso... van a gritar y rajar vestiduras, y quienes están a favor van a contentarse con estar en su posición. Y, digamos, no nos movemos de ese lugar. El modelo de provocación anterior, digamos, moderno, buscaba justamente desplazar esos límites y que aquella persona que estaba ubicada en cierto lugar eventualmente cruzara. Yo creo que hoy en día ese escándalo no asegura eso, y la mayoría de las veces creo que se usa un poco del modo que decía antes, muy planeado, como, bueno, me celebro a mí mismo, celebro a los míos, y los del frente los expongo como lo que sé que son, conservadores, alaracos, como queremos decirle. Entonces no creo que sea tan importante por eso mismo.
¿Y hay algunas obras que han sido provocadoras que te parezcan que son como, digo, como más o menos las últimas décadas, que te parezcan que sean como súper valiosa en alguna forma? Por ejemplo, nosotros, no sé qué opinas, pero pensamos en esta obra de Ai Weiwei, en que tira estos jarrones de la dinastía Han y los rompe, y se ve como una secuencia en unas fotos, claro, donde en el fondo está rompiendo la tradición. Pero también en el otro lado tienes a, no sé, a Jeff Koons sacándose fotos pornográficas con la chicholina. Entonces, no sé.
Que también es escandaloso.
Que también es escandaloso, pero claro... por lo menos tú, como crítico, ¿cuál es la provocación que te parece más interesante? Y como si pudieras mencionar algunos ejemplos, quizás.
Yo creo que las provocaciones interesantes son esas que hacen emerger posiciones o posturas que uno no se esperaba o que no conocía. Entonces, claro, el ejemplo de Ai Weiwei, ¿a quiénes hace emerger como contrarios, como opuestos? Digamos, cierta idea de patrimonio y de cuidado del pasado, que a la larga es un poco conservadora. Que es como, digamos, la broma que siempre se suele decir, no es patrimonio, es patrimonio.
Patrimonio.
Que son esas tendencias demasiado conservadoras, digamos, usando bien la palabra, quieren que las cosas se mantengan exactamente igual en el tiempo, cuando justamente la noción de patrimonio es dinámica. O sea, efectivamente, hay que cuidar lo que se pueda cuidar, pero eso no quiere decir que tenemos que esperar que todo quede exactamente igual a como lo vimos hace 30 o 40 años. Las cosas tienen que cambiar. Y las cosas se gastan también, las cosas se rompen, las cosas se destruyen por millones de razones, muchas de ellas incontrolables. Entonces, eso, como si hacen aparecer posiciones que uno no se esperaba, me parece que es interesante. No sé, por ejemplo, a nivel local fue interesante en los 90 lo que pasó con el Museo Abierto. Y Nemesio, el caso de la Gloria Camiroaga. Porque justamente hizo aparecer antagonismos que uno no se esperaba. Se supone en un país que está volviendo a la democracia, en un país que había abandonado la censura como política de Estado.
Pero cuéntanos más sobre ese caso, sí, bueno, para quienes no lo conocen.
Pasa que en el Museo Abierto, que fue una gran exposición de cuando vuelve la democracia, donde básicamente era la idea era como invitarlos a todos. Una cosa muy ecuánime.
Muy Nemesio.
Sí, muy Nemesio, exacto. Básicamente para hacer una declaración de principios. De ahora en adelante, todos vuelven a entrar al museo. El museo ya no es un lugar institucionalmente prohibido ni censurador. Sin embargo, Gloria Camiroaga va con un video que es Casa Particular, que se expuso hace poquito en el MAC, donde se muestran unas escenas en un prostíbulo con transexuales y de repente aparece una imagen compleja, que es uno de los protagonistas del video que se está haciendo el truco, que es cuando se meten los genitales como por atrás para, entre comillas, pasar piola. Y eso se vio en el museo y reclamó una persona que venía con un grupo supuestamente de scouts, que es como lo que dice el mito, que lo contó después como crónica Pedro Lemebel de una manera mucho más chistosa y paródica. Y bueno, eso generó un montón de problemas porque, bueno, por supuesto que la institucionalidad antigua, la derecha empezó a reclamar que cómo era posible una cuestión como esa, que esa es la prueba de que la izquierda era degenerada, etcétera, etcétera. Pero lo complejo fue que aquellas personas que tenían que garantizar la libertad de expresión tuvieron que ceder, dar un paso atrás y efectivamente sacar la obra. Y el caso de Nemesio es como lo puso en una posición muy complicada porque, digamos, no era un tipo
censurador
ni pacato en ningún sentido. Pero se vio presionado por las fuerzas políticas del momento que lo tenían un discurso, pero en realidad estaban un poco pisando huevos en ese contexto.
Y porque en ese caso finalmente se desvió la atención hacia la censura y probablemente contradecía todo lo que, como la intención que de Nemesio, que era como abrir el museo, que todo, como la unidad un poco, tal vez, invitando a todos, como que dejaba ahí una parte de esa gente
claro,
afuera.
Claro, era todos menos los que molestaban. Y claro, de ahí que se genera esta alianza estratégica, digamos, entre Gloria Camiroaga y las yeguas, que también hacen este acto de desagravio después, fuera del museo, por la censura. Porque efectivamente visibilizan que hay un sector de lo que se llamó fuerzas de oposición en dictadura que quedó fuera. Y que no, en el fondo no fue parte del pacto, por así decirlo. Y que era muy incómodo, y siempre lo fueron, y siempre buscaron serlo también. No era una cosa como que simplemente les pasara. Buscaban generar acciones que, como digo, abrieran heridas insospechadas, que uno se esperaba que efectivamente existieran en esas fuerzas aparentemente liberales. Entonces eso es interesante cuando pasa.
Y ahora que se exhibió en el MAC ese video de la Gloria Camiroaga, ¿pasó algo? ¿O no?
Lo único que pasó es que el MAC tuvo que poner un aviso en la puerta, en imágenes sensibles. Cosa que me parece como desalentadora. Como que después de 30, 35 años, aún esa obra tenga que ser avisada de que puede herirse susceptibilidades de niños. Es raro.
Claro, a mí me pasó que fui a ver una retrospectiva de Jeff Koons y también le ponían en la parte de la chicholina y estas fotos pornográficas que te mencionaba, le ponían también, como de hecho lo cerraban en un cuadrado, en un cubo, y afuera decía como no apto para menores de 18 años.
Bueno, es que siempre van a estar los padres que van a decir, claro, ¡ay, qué le están mostrando a mi hijo!
O sea, pero la idea de los espacios así y justamente el arte es que uno vaya y converse esas cosas.
Claro.
No que no se lo muestre porque, bueno, son cosas que eventualmente van a ver y es mejor conversarlo porque obviamente genera dudas, ¿cómo no? No va a generar dudas algo.
Y en un espacio que igual es interesante, como un museo, como que
es un espacio seguro. Pues,
claro, eso.
No es la calle, no es claro, la tele que es incontrolable. Es un espacio extremadamente seguro como para estar omitiendo discusiones, creo yo.
Claro. Diego, justamente sobre lo que hablábamos, en tiempos en que el mercado domina el mundo del arte y el escándalo parece ante todo una estrategia de venta, ¿crees que realmente esto como que se ve potenciado, digo, como esta especie de escándalo vacío se ve potenciado por esto, como la erupción del mercado? O sea, pienso, por ejemplo, obras que le han dado mucho bombo, por ejemplo, por El amor de Dios de Damien Hirst, que es esta calavera que tiene como incrustada no sé cuántos diamantes y es la obra, supuestamente la obra de arte más cara del mundo. o el plátano, más reciente, el plátano de Mauricio Catelán, que se vendió por 6,2 millones de dólares y que lo compró un coleccionista, no un coleccionista, lo compró un millonario que hizo su fortuna con criptomonedas. Y que cuando tú lo comprabas, aparte de darte un certificado de autenticidad, te dan las instrucciones de cómo reemplazar el plátano cuando se pudriera, que probablemente es cada 2 días, no sé, que finalmente es medio ridículo, ¿no? Entonces, como también te lo pregunto como crítico. Como en
o qué sea, son como estafador y medio.
Claro, es que eso mismo, ¿en qué momento?
¿Quién está estafando a quién?
Sí. Claro, ¿quién está estafando a quién? O sea, ¿en qué momento nos damos cuenta? ¿Cuándo una obra de arte... Que está avalada también por grandes instituciones, finalmente puede ser como una estafa, ¿no? O un escándalo vacío, quiero decir.
O sea, yo creo que el asunto especulativo comercial no es un escándalo en sí mismo. En la medida en que, de hecho, la mayoría de nosotros no nos va y nos viene, ¿cuánto se subaste una obra? Porque son cifras, de hecho, que como que uno no entiende a la larga.
Sí.
Son tan grandes.
Sí.
Que uno no cacha, pero es como, se me pregunta ya, ¿cuántos kilos de pan compro con eso? Como para llevarle una cosa concreta.
A mí igual me escandaliza, la verdad.
O sea, es que uno se escandaliza justamente porque es tan grande que no hay dimensiones posibles en escala humana frente a eso. Y en general uno tiene una relación humana con el arte, porque es una relación uno a uno. Y,
pero digamos, hay cierta validación igual. Como que
aparentemente hay una validación, pero que tiene que ver básicamente con el mercado, que es muy... el mercado funciona a partir de moda, al igual que todos los mercados, cosa que no me parece mal, ojo, pero cuando empezamos a ver que, claro, de lo que se habla es del récord de precio, claro, ya no estamos hablando de arte, po. Estamos hablando de un mercado y sus precios y la especulación propia de eso, y bueno, la gente que se maneja ahí, que se quiere escandalizar por los precios, bien por ello, si es que eso les parece como lo suficientemente adrenalínico, pero claro, a uno le interesan más las obras. Y es muy complejo, claro, cuando de hecho se difunde arte a partir de eso, que es lo que suele hacer, por ejemplo, la prensa tradicional.
Claro.
Uno revisa, no sé, pues un mes de un diario, cuántas veces aparece el arte mencionado, y tiende a ser cuando es como, nuevo récord de venta por una pintura de un viejo maestro, nuevo récord de venta por Damien Hirst. Y además encima todas las noticias son básicamente iguales. ¿Quién la compró? Un príncipe árabe que no la va a mostrar nunca, porque se va a ir a Qatar, no sé.
Claro.
Entonces, claro, no, esa parte es más, me parece un poco aburrida, es un poco frívola. Puede ser entretenido cuando efectivamente hay gente interesante involucrada, como, no sé, recuerdo cuando pasó el tema de la pintura más cara de los viejos maestros primitivos cienese, porque quien la había comprado había sido el dueño de Tercera. Se me olvidó el nombre.
Sallé,
exacto.
Álvaro Sallé.
Y que no dejaron que la obra saliera porque en Francia existe una ley que si un bien es denominado como prioritario patrimonialmente hablando, aunque lo compre un privado no puede salir. Básicamente para evitar que se te empiece como a arrancar el patrimonio. Eso puede ser interesante porque justamente aparece un mercado que está regulado. Y es como, bueno, sí, gasta toda la plata que queráis, pero hay cosas más importantes que la plata. Pero en general, como que no si es que las obras llegan a un récord o no, es un poco irrelevante, creo. A escala humana, digo.
¿Pero tú crees que estas obras que se venden en el mercado por muchos millones de dólares, etcétera, se invalidan a los artistas que las producen? Porque no olvidemos que Damien Hirst también está en los grandes museos, que también son como las instituciones que validan el arte. Museo d'Orsay, no sé, como...
Hay muchos prejuicios con respecto a este personaje en particular, claro. Por la manera en que procede. Yo, en verdad, no tengo muchos problemas con que venda o no venda. No me parece que que le baje, por así decirlo, el nivel en ningún sentido. Creo que el tipo es un especulador y que su obra es justamente la especulación. No son las pinturas de florcitas ni esas de como... Cuando gira las cosas o el cráneo con...
Con los diamantes o los puntitos diamantes, claro. De colores que hace.
En ese sentido, claro, es como un tipo que extrema posiciones de Kunz y extrema sus exposiciones que ya venían desde Warhol. De gente que se dedica a investigar el modo en que el arte circula en el mercado. Y su intención justamente es intervenir en ese espacio de la manera más disruptora posible. De hecho, lo último que hizo fue vender como obras en futuro. Tú le compras la obra ahora, pero la obra se va a hacer en el 2045 o incluso cuando él esté muerto. Comprar los derechos adelantados. Es como comprar en blanco, ¿eh? Cuando no
está hecho. Sí, el claro, sí.
En verde, así. En verde.
¿No? En verde es cuando ya empezó. En blanco es cuando todavía ni siquiera se hizo el hoyo. Y que esas son maneras en que los mercados operan. Porque los mercados cada día son más especulativos. Y, digamos, el arte no está ajeno a eso. Yo creo que él está trabajando en esa línea.
Claro.
Ahora, eso implica que se mueven en círculos muy frívolos, por supuesto.
Pero no tanto, porque igual se muestra en... Por ejemplo, Jeff Koons también se muestra en Centro Pompidou.
Claro.
Como en grandes instituciones que están importantes, digamos.
O sea, es que no podemos negar que, por de pronto, Koons es un artista importante en lo que llamaríamos arte posmoderno. Y que tuvo una obra en sus comienzos que todo el mundo valoró y respetó. Claro, el asunto es en qué se convirtió después.
Claro.
Pero es otra cosa. Pero el tipo tuvo una presencia importante. Y de nuevo, como digo, yo creo que son personas que están investigando los mercados. No sé si necesariamente como para entenderlos, pero sí para intervenir en ellos y de pasadito también beneficiarse, obviamente. Como eso no cabe ninguna duda. Y visibiliza lo absurdo que es el mercado del arte contemporáneo.
Que se supone que es lo que quiso hacer Catalán con el plátano.
Claro, que era, o sea, una bromita.
Era una bromita,
y
sí.
O sea, mucha gente se la tomó en serio.
Sí.
Me lo imagino en su casa riéndose y en el fondo así como contando billetes un poco.
O esa obra de Banksy.
Claro.
Que la compraron en una subasta y que de ahí se trituró, o sea, como en el momento en que se adjudica, se autodestruyó en una trituradora.
En general, lo que compra la gente en el mercado del arte siempre son firmas. No se compran mucho obras, en el sentido de que haya mucha diferencia entre si es una obra temprana, tardía, más grande, más chica. Porque el nombre es lo que efectivamente permite especular.
Claro.
Lo demás da un poco lo mismo.
Claro.
Bueno, estamos conversando sobre arte y provocación con el crítico Diego Parra. Le adelantamos la pregunta igual. Pero quería que nos comentaras cuáles son tus top 3 de las obras provocadoras más interesantes de Chile. Que te acuerdes, episodios polémicos.
Bueno, comentamos rápidamente Juan Dávila con el Simón Bolívar.
Sí.
También es una polémica transicional, por así decirlo, porque es de los primeros años de la democracia, que fue muy divertida además.
Sí, recordemos un poco cómo fue, porque...
Dávila se junta con otros 3 artistas y hacen una agrupación que es la Escuela de Santiago, donde publican unas postales que distribuyen, gracias a un Fondart, donde cada uno de los artistas, Eugenio Díaz, bueno, Gonzalo Díaz, Arturo Duclos y Dávila, ponen una obra. Y Dávila pone un retrato de Simón Bolívar, pero travesti y sobre un caballo. Y aparentemente es eso, digamos, queda ahí. Sin embargo, rápidamente la Embajada de Venezuela y después la Cancillería venezolana reclaman ante la República de Chile porque la obra es una afrenta al héroe. Y queda una, digamos, una crisis diplomática importante para el país que estaba recién volviendo a su training democrático, y por supuesto que generó muchos problemas internos, porque el asunto, digamos, la pregunta que se instala es: ¿el Estado tiene que estar financiando obras inmorales? Obras que desafían a nuestros héroes patrios. Que exactamente, hoy en día sigue como cada cierto tiempo aparece esa pregunta. Como qué es lo que tiene que financiar, tiene límites el Fondart. Pero bueno, salimos airosos de esa batalla, al parecer.
Sí, ¿cómo fue?
No quedó nada.
Airosos porque nadie más pescó.
Claro, no hubo ruptura de relación ni nada por el estilo. Porque obviamente desde Venezuela también hubo voces, digamos, más calmadas, que quisieron como atenuar un poco el problema. Y fue bien interesante las discusiones que generó. De hecho, hay un número de la revista de Crítica Cultural dedicado justamente a esta polémica, donde se compilaron las cartas al director, las cartas de los autores, las cartas de venezolanos, las cartas, columnas que aparecieron, y bueno, algunas son delirantes.
Qué entretenido.
No, y aparte, bueno, Nelly Richard también lo menciona, creo, no sé si en Recibos y Metáforas, también, que es como un síntoma también de la fragilidad de la transición también y del conservadurismo de esa
época. O sea, y de la identidad latinoamericana mestiza, que justamente había estado, no hay que olvidar, ya en como un poco en discusión a partir del quinto centenario del descubrimiento de América.
Claro.
Si en el fondo esta obra viene un poco, es una, ¿cómo se puede decir? Es una consecuencia un poco de esa discusión previa, que había sido bien compleja, porque básicamente todas las repúblicas latinoamericanas habían aceptado de muy buena gana esta celebración hecha por España, por el Reino de España, de hecho, que los reyes visitaron todos los países y fue súper polémico en muchos lugares, porque era como, o sea, ¿qué estamos celebrando?
Claro.
¿Por qué celebración de partida? Y más encima, orquestada por España. Recuerden que ahí viene el episodio Sevilla Iceberg,
sí,
en el mismo contexto.
Sí, claro.
Entonces esto es como el cierre de esa, de toda esa discusión, y más encima viene con una pelea solo entre nosotros los latinoamericanos.
Claro. No, muy bueno. Debería reeditar esa obra.
O sea, la pintaba un par de veces más, después la mezcló con El Verdejo, que es este personaje popular de una...
El guaso,
claro, chileno típico. Uh-huh. Pero claro, David ha cambiado bastante su obra en el último tiempo, así que yo creo que como que ya abandonó esas discusiones.
Las dio por superadas.
Idealmente que estén superadas, en el mejor de los casos. También Las Yeguas del Apocalipsis en general, yo creo que casi todas las acciones que hicieron fueron polémicas y bien escandalosas, deliberadamente y muy bien planificadas en ese sentido. Quizás el episodio más polémico es cuando besan a Lagos en la boca.
Ah, sí.
En el teatro, me parece que era en Novedades, creo. No estoy seguro. O en el Cariola, uno de los dos fue.
Me suena el Cariola, pero no sé.
En un acto de la Concertación, cuando estábamos todavía en dictadura. Y por supuesto que fue escandaloso, porque nadie los quería ir. Como la invitación, digamos, de la oposición era que vengan todos, pero ustedes no.
Claro.
A ustedes quien se fuera. Y que fue la demostración, de hecho, por parte de Las Yeguas, de que, digamos, lo que hoy día llamaríamos grupos disidentes, nunca fueron parte, ni considerados como víctimas de la dictadura, ni tampoco como agentes centrales en la recuperación democrática.
Claro.
Y bueno, de hecho ahí tenemos como una... Uno puede armar esa historia después con cuáles son las políticas que se desarrollan, por ejemplo, en función del VIH, que son bastante tardías, pudiendo haber sido un poco más temprana. Si al final, como que ese es el vínculo que me parece interesante ahí, con las Yeguas. Porque no es solo que no las quiera ver porque son escandalosas. No las quieren ver porque había un prejuicio con respecto a la crisis del VIH-SIDA.
Claro.
No querían mezclarse.
Que le dieran un beso, además.
Sí, o sea, eso era... Recuerden que en ese tiempo nadie sabía bien cómo se transmitía.
Cómo se contagiaba, claro.
Entonces era muy complejo que apareciera este personaje, Lagos.
Crisis sanitaria.
Además, acuérdense que en esa época pensaban que Lagos era como Fidel Castro con terno.
Claro.
Entonces él quería mantenerse lo más lejos posible de las polémicas.
Claro. Cuando nos fuimos a la pausa, conversábamos también sobre esta como época que hubo, como a la vuelta
al destape.
El destape, como la vuelta a la democracia, como el destape. ¿Cómo le llaman en España también?
El destape,
también, ¿cierto? Que fue toda esta época, bueno, en los 90, donde estuvo todas estas obras, no sé, la casa.
El 2000.
Finales de los 90, la Casa de Vidrio, todas esas cosas que, claro, que tuvieron una resonancia en los medios enorme y que fueron un escándalo.
El piluchismo siempre es como escándalo.
El piluchismo es escandaloso siempre. Y bueno, sobre todo en Chile. Y aparte que la locura que generó Tunic, Spencer Tunic, cuando vino...
Inesperada,
o sea, gente, pero vuelta loca, o sea, él no pudo ni siquiera coreografiar a la gente porque estaba...
No había cómo.
Era como una fiesta.
No, lo es que se descontroló, se le salió de las manos, nunca pensó que iba a haber tanta gente.
O sea, yo creo que eso es muy psicoanalizable
como
país.
Claro.
Que apareció esa ventana de oportunidad, por así decirlo.
Claro.
Y se perdió completamente el control, o sea, una situación media carnavalesca. Acuérdense además que hacía frío.
Sí, era invierno.
Como que racionalmente nadie querría estar... pilucho tanto rato en la calle, pero esto fue una locura. Algo pasó en ese momento, claro, en un país que se consideraba además ya resuelto de todos sus traumas dictatoriales,
claro.
Cosa que era mentira, pero nos queríamos pensar de esa manera,
claro,
como mucho más liberales.
Bueno, y también está esa obra que mencionamos también cuando estábamos conversando, que esta exposición que tuvo el chileno Marco Evaristi, el 2001, claro, tienes razón, Denise, eso fue sobre todo en comienzos de los 2000, donde invita al público a encender licuadoras con peces vivos y generó como un debate enorme porque, bueno, salió lo ecologista y era una obra cruel. Y
potencialmente, digamos.
Potencialmente,
no, claro.
Y claro, y eso también uno lleva a preguntarse si debe haber límites éticos morales también en esa provocación. ¿Y quién debe establecer esos límites?
O sea, yo creo que tienen que haber límites éticos. Ahora, las obras en sí mismas, yo creo que las obras buenas, en el fondo, como que son capaces de escenificar ese debate ético. No simplemente te lo imponen. Ahora, no es lo mismo eso que una obra moralista como también una obra obras que mencionamos antes, el caso, no sé, pues, de La Yegua Latinoamericana, que son moralistas en el sentido que habíamos hablado antes. Son obras que presuponen posiciones políticas en el espectador y actúan desde ese lugar, desde ese mapa, y claro, en el fondo como que dejan contentos a los que estaban contentos y enojados a los que están enojados de antes.
Claro.
Y en ese sentido es moralista. Cada uno en lo suyo y mantiene su... Su posición.
Claro, no están
valórica.
Tratando de hacer reflexionar al otro, claro. Sino solamente enojarlo.
O digamos intensificar claro. Sus pasiones. Llamémoslo claro. Así. Si lo pensamos como en clave más política, yo creo que es eso: intensificación de pasiones, como pensándolo como Chantal Mouffe.
Y eso finalmente es como para ser visible nomás.
Claro, sí, o sea, y seguir los canales que tú sabes que tenés que seguir de acuerdo a tu agenda. Como artista, tanto de tu carrera como tu agenda editorial, por así decirlo, a qué lugares quieres llegar o qué espacio quieres ocupar tú, que sería como, no sé, pues, el espacio de los convencidos herederos de la tradición de, no sé, Las Yeguas del Apocalipsis o del mismo Dávila, porque ya se convierte un poco en un tipo de público ese.
Claro.
Ahora, las cuestiones éticas, claro, son obras que se piensan como un gesto político que tiene que tiene límites, porque si bien los artistas parece que pueden hacer lo que quieran, no, pues son artistas, no son dioses. Entonces, claro, ahí uno podría pensar, no sé, en una obra como la del Papa Fritas, la Ad Augusta per Angusta, cuando quema los
pagaré.
Digamos, no, no, yo sé que...
Disculpa, los pagaré eran de la Universidad
del mar,
¿cierto?
Sí, sí. Ya desapareció. Hubo ahí también un conflicto ético a la larga, pero en un principio, cuando se piensa la operación, trabaja en función de un grupo que existe, que es el grupo de estudiantes endeudados y estafados, y en el fondo planea en conjunto una acción, revisando el marco legal, etcétera, etcétera, no tratando de provocar por provocar, sino que ocupando esa provocación para que otros sigan haciendo ciertas acciones más encubiertas, por así decirlo. En el sentido, el tipo lo que hace es decir, pongo la cara yo y ustedes siguen con lo suyo, siguen quemando, siguen escondiendo o siguen destruyendo, y si es que alguien pregunta, digan que fui yo. Y en todo ese rato como que compran tiempo, hasta que la deuda ya al final no le importa a nadie. Es más complejo planear cosas así también, porque en algún punto puede que sean menos redituables para los artistas. De hecho, bueno, de ahí viene la crisis con esta misma obra que... después Papa Fritas quiso venderla, como que se arrancó con los tarros, digamos.
Claro. ¿Esa está dentro de tu top 3, la de la Papa Fritas?
Sí, está. Para mí me parece que es una de las obras también importantes en el ciclo político 2005-2020, o 2019 en realidad, hasta el estallido, que es como el ciclo de movilizaciones políticas que empieza con los pingüinos hasta el estallido. Creo que esa es una de las obras importantes, que por lo menos sirve para entender un poco ese contexto. No estoy diciendo si una obra es buena o mala, si el artista es bueno o malo. Creo que sí ayuda a entender. Y de hecho, en el contexto del 2011, bastante recuerdo de las pocas obras que aparecieron que efectivamente trabajaban el conflicto estudiantil. No que era como apoyo a los estudiantes porque son buena onda. Pero, obras que derechamente trabajaban con eso. Y lo pensaban. El problema del lucro de la universidad, el problema de la deuda, etc.
Oye, Diego, y sobre ser crítico de arte un poco, hablando de eso. ¿Cuáles son los criterios que utilizas tú al momento de ponderar una obra cuando quiere provocar? Lo que te fijas, cómo hacer esa ponderación, digamos, como de bueno o malo,
bueno, lo que decía
funciona
antes,
o no funciona.
Sobre el tema moral, yo creo que una obra que moraliza, de partida ya es una obra fallida y una obra engañosa. Porque cuando hablamos de moral no hablamos de política. Estamos hablando de nuestras creencias personales que son enteramente respetables y en general llevan a discusiones ridículas. No sé, pues si yo creo, no sé, que un derecho a abortar y tú pensás que no nos vamos a poner de acuerdo. Y todo bien. No tenemos para qué tampoco exponernos a llegar al gritoneo porque no estamos de acuerdo.
Bueno, un poco lo que pasó con Janet Toro, ¿no? En el sentido de que hubo una protesta. Bueno, puedes tú contarlo.
Cinco personas llegaron.
Bueno, cinco personas, pero sí.
Una pequeña... Sí, de los republicanos que...
O sea, no sé si fue tan pequeño, porque esos gestos tienen eco en redes sociales, que es como un espacio bien complejo, porque no es, no es la esfera pública que uno entiende y que uno conoce.
Sí.
Es un coliseo muy brutal, donde además disputas con gente que no existe y con agendas que no te son enteramente conocidas. Porque, claro, uno ve como 800 comentarios en los videos del Bellarte con la Janet Toro, y la verdad es que yo no sé cuántas personas realmente son las que, personas reales digo, uh-huh. originaron todo eso. Pueden ser 5 personas o 10.
Era una obra
que, una performance donde, en el contexto de la del 2019, donde ella recortaba la bandera, hacía como una performance con la bandera, y estaba el registro de eso. Y en el fondo fue como que se escandalizaron porque estaba el símbolo patrio, que es la bandera. Pero había, o sea, en general la obra de Janet es mucho más profunda y podrían haberse escandalizado por otras cosas, digamos.
Y se fijaron
en una cuestión muy, no sé.
Y además que es una cierta tradición dentro del arte chileno contemporáneo, hay 800 obras con bandera.
Claro.
O sea, está Carlos Lepe, está Codoseo,
está Balmes,
digamos, la Janet también en ese sentido está como adscribiéndose a una cierta genealogía de artistas que han trabajado con la bandera, que yo encuentro que no sale para nada de la norma, ni tampoco es una obra que uno diría que es radical en ningún sentido. Entonces, claro, es como raro ese escándalo que pasó por parte ciertos sectores con una agenda muy, muy, muy clara, digamos.
Yo creo que también es en la época, ¿no? El contexto, preelecciones, todo eso.
Sí,
influye.
Sí. Y una cierta capilaridad.
Y hemos vivido también otras polémicas en el último tiempo. Te queríamos preguntar también por eso, pero creo que no vamos a alcanzar, porque nos queda poquito tiempo, pero quizás alcanzamos muy brevemente lo que pasó con las luchas por el arte también.
Bueno, sí.
Que fue una exposición que se hizo en el Museo Nacional de Bellas Artes y que, claro, se le sacan los marcos a estas obras muy históricas que estaban en el museo y quedó la embarrada, ¿no?
Sí, pues, o sea, y queda la embarrada además como con una polémica muy tontorrona. Hay uno, como disciplinarmente hablando, por así decirlo, como historiador del arte, o sea, los marcos dan lo mismo. Los artistas que trabajaban con marcos porque los hacían ellos son muy pocos. Y sabemos, de hecho, por la experiencia histórica, que las pinturas, por ejemplo, del siglo XIX, muchas de ellas, las modernas, tienen marcos gigantescos dorados porque los marchands se les ocurría eso para que pasaran por obras antiguas y más prestigiosas. No sé, por lo pronto, ningún artista impresionista ni postimpresionista se fijó realmente en eso. Eso se lo ponían después. Porque eran obras difíciles de vender porque efectivamente eran nuevas. Y desafiaban cierto gusto tradicional académico. Entonces, gran parte de las pinturas que de hecho se expusieron en ese contexto, en el Bellas Artes también eran parte de ese escenario. Obras que alguien les puso ese marco, quizás hasta el museo se los puso, pero básicamente porque era la moda de la época y porque eso es lo que parece que le da cierta respetabilidad a la pieza. Es el equivalente al plinto en las esculturas. No es que el plinto realmente
sea parte de,
o cumpla una función importante, salvo si es que es un plinto que no tiene relieve, por ejemplo, los plintos que están en...
Salvo el de la plaza.
Los que están acá en el como en el eje Alameda.
Claro.
Pero es porque se pensaron como un gesto completo, donde la parte de abajo suele tener un relieve en metal, pero es distinto el caso.
Pero ahí en esa polémica también lo que hablábamos antes, ¿no? Se desvió la atención del ejercicio curatorial que hizo el museo y se puso el foco en esto de los marcos, pero generó muchas visitas. Y eso fue bueno para la exposición.
Sí, fue bueno. Sí, totalmente. Yo lo comprobé, me acuerdo con un estudiante, que efectivamente se sentían un poquito más cerca de las obras porque habían bajado el montaje. Generalmente se hacía como a un metro y medio. Lo habían bajado un poquito y además como las obras estaban cerca, como que se podían hacer relaciones visuales más fácil. Independiente si conocías las obras en sentido histórico de la palabra. Y el que estuviera más abajo te invitaba un poquito más a acercarte. Y salir como este ritual medio religioso propio del museo, que es el que le gusta a cierto grupo de personas que consideran que el museo es un templo más que un espacio de cultura viva.
Y de diálogo también,
sí.
Claro. Diego, tenemos que dejar hasta acá la conversación porque vamos a pasar a nuestra sección de recomendaciones. Bueno, Denis, ¿qué nos trajiste tú esta semana? Siempre me pasa que se me olvida presentar a José Núñez, que se suma siempre a nuestra sección de recomendaciones.
Es un gusto estar aquí de nuevo.
Gracias, José, por acompañarnos. José Núñez es parte del equipo editorial de Palabra Pública. Denis.
Sí, yo quiero recomendar una plataforma de cine chileno que es bastante, ya tiene sus años, es del 2017, ondamedia.cl, es gratuita, solo tienes que registrarte, pero siento que no a pesar de que tiene bastantes años, no es muy conocida, no se habla mucho de ella, siento yo, y la verdad es que tiene un catálogo súper bueno, bien recomendable, amplio, muy diverso de obras. Hay indispensables, por ejemplo, como La batalla de Chile de Patricio Guzmán, y también está la trilogía última, que El botón de Naca, La nostalgia y la luz y La cordillera de los sueños. Está, por ejemplo, dos películas de una directora muy interesante que a mí me gusta mucho, que es Claudia Guayquimilla, que es Mala Junta y Mis hermanos sueñan despiertos, que es su última película. Y bueno, sabemos que igual no hay películas del año pasado, por ejemplo, hay una o dos cosas del 2024, pero porque la mayoría de las películas tienen todo un proceso de ir a festivales, un circuito antes de ir a esta plataforma. Por ejemplo, La memoria infinita está en Netflix, pero de Maite Alberdi podemos encontrar en Onda Media su primer documental, que es Los salvavidas, que es muy bueno, que es súper recomendable. Entonces hay como joyitas, por ejemplo, también está la primera película de Sebastián Lelio, que es La Sagrada Familia.
Están todas las de Sebastián Silva.
La mayoría, porque sí. La última también está en Movie, pero está La Nana, Nasty Baby está también.
Guagua cochina.
documentales también de derechos humanos, de temática queer también. La película más vista, que dice ahí en la plataforma, es Penal Cordillera, que a propósito también de la discusión que se está dando por Punta Peuco, que es de Felipe Carmona y es del 2023. Es como una de las novedades. Así que nada, les recomiendo de todas maneras ir a darse una vuelta por Onda Media y contarle a tus amigos también para que la vean.
Diego, ¿qué nos trajiste tú?
Les voy a dar dos recomendaciones.
Ya.
La primera es un librito que en realidad ya sale, son hartos meses. Muy chiquitito, la colección Anagrama de ensayo, de la más breve, que es el de Michel Nieva, Ciencia Ficción Capitalista. Es un muy entretenido ensayo, entretenidísimo, de hecho, que su título no da muchas luces porque el subtítulo es Cómo los millonarios nos van a salvar. Da la idea de que es como un libro en defensa de los millonarios, pero no. Continúa ciertas reflexiones de Mark Fisher en Realismo Capitalista e investiga cómo es que el imaginario de ciencia ficción efectivamente ha invadido la mente de los millonarios tipo Elon Musk, que básicamente quieren acabarnos mientras ellos se van a Marte. También quiero recomendar una serie, que es la tercera y última temporada de Andor, que está en Netflix, no, perdón, en Disney Plus, me equivoqué. Es una serie extremadamente interesante porque la última temporada tiene una característica que sabemos que todos tienen que morir. Uno lo sabe de antemano, salvo el protagonista, porque tiene que durar una película más, digamos. Entonces la trama se desarrolla en torno a qué es lo que implica efectivamente vivir en la clandestinidad como un grupo subversivo, más allá de, digamos, esta como visión infantil que tenía Star Wars de, los rebeldes son buenos, son los buenos, digamos, en el sentido de gente que no puede tener relaciones afectivas a largo plazo, gente que vive sospechando de todo. Es un poco como si hicieran una serie de frente, pero realista, no como la que hizo Chilevisión, un poco.
Tú siempre tienes buenas recomendaciones. Me acordaba que has participado también en esta fuerte sección que tenemos todos los veranos, recomendaciones de verano, que son de los artículos más leídos que hay en Palabra Pública, y siempre recomiendas cosas muy improbables, también como, anime.
No sé, me gusta incorporar siempre por lo menos un anime.
Sí.
Ya sea de serie o película.
Claro.
Muy pop. Sí.
O sea, es que me parece que ya no es tan pop, la verdad. Hay cosas importantes que pasan ahí.
Bueno, yo quiero recomendar un libro que se llama Daybook, Diario de un artista, que es un libro de la escultora estadounidense Ann Treat, que ella se caracterizó por sus obras minimalistas de dimensiones muy grandes y muy coloridas. Y este libro fue publicado originalmente el año 82, pero recién lo tradujeron al español el año pasado. Lo publicó Chai, la editorial argentina, y la traducción es de Virginia Higa, que también es una escritora argentina muy conocida, muy buena. Bueno, y es interesante porque son diarios que Truitt empieza a escribir a los 53 años, cuando recién le hacen una retrospectiva en el Whitney Museum, o sea, empieza como ya a tener como gran respaldo de la crítica. Pero lo interesante es que también ella escribe no solo como cosas más mundanas como su vida doméstica, sino también, por ejemplo, cómo recibe las críticas, porque a veces la criticaban horrible, entonces muy triste, como ella dice, bueno, estoy acostumbrada a las risitas y a las burlas de los críticos y no sé qué. Entonces igual es interesante ver cómo un artista recibe las críticas, pero también yo creo que lo más interesante del libro es que ella habla mucho de su proceso creativo, y creo que no es tan común leer libros sobre procesos creativos de artistas. Y también otra cosa que me parece súper interesante es cómo ella divide su vida entre la vida cotidiana y la maternidad, porque tenía 3 hijos y después se separó, y el trabajo. O sea, es como, bueno, tengo que planchar, tengo que hacer no sé qué cosa y también quiero crear. Entonces, como, es súper interesante eso porque, bueno desde un tiempo a esta parte se está hablando más de la maternidad y el arte.
La jornada.
Claro, claro. Claro, sí, son personas también con vidas muy normales. Eso, así que se llama Daybook, diario de un artista, de Ann Truitt.
Yo quiero recomendar mi doble erótico del poeta estadounidense John Ashbery, publicado por la editorial Viña Marina Mundana Ediciones. Mi doble erótico reúne 22 poemas de este escritor, que están cuidadosamente traducidos por Fernando García. John Ashbery fue durante muchos años el principal candidato estadounidense al Premio Nobel de Literatura, pero murió en 2017 sin que nunca le fuera concedido su honor.
Que es una historia que le pasa mucho a escritores.
Perteneció a lo que se suele llamar la Escuela Poética de Nueva York, junto con Frank O'Hara, Barbara Guest, James Schuyler, Kenneth Koch. La poesía de Ashbery ha sido catalogada de oscurantista. Muchos de sus poemas tratan sobre el propio acto de escritura. Pero por más que uno no comprenda del todo el significado de estos poemas, siempre hay chispazos o una atmósfera que hacen que valga la pena leerlos. Mi doble erótico es una muy buena puerta de entrada a la obra de este escritor.
Excelente.
Traductor era compañero mío en la universidad.
¿En serio?
¿Sí?
Mira tú.
Oye,
¿quién es el traductor?
Fernando García.
Oye, bueno, llegamos al final del programa, así que los despido. Gracias por acompañarnos, Diego.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a Evelyn, a José y a todos los que nos escuchan. Bueno, y recordarles que este es un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y que hacemos en conjunto con Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Recuerda que puedes encontrar este programa y los contenidos de la revista en palabrapublica.uchile.cl.